empezar esta primera mesa que intitulamos La Perspectiva de la Democracia. Le solicitamos y le agradecemos a José Woldenberg que generosamente fuera él el ponente inicial de este tema. José es licenciado en Sociología y maestro en Estudios Latinoamericanos y doctor en Ciencias Políticas, todo ello por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Fue presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral y previamente consejero ciudadano. Su línea de investigación es partidos políticos y elecciones en México. Colabora semanalmente en el diario Reforma y mensualmente en la revista Nexos. Su publicación más reciente son unas cartas dirigidas a una joven decepcionada con la democracia. Vamos a ver qué nos dicen esas cartas convertidas en ponencia. José, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, muy buenos días. Quiero agradecer al PUED, muy especialmente al doctor Rolando Cordera, la invitación para estar el día de hoy con todos ustedes. Y además me da mucho gusto compartir esta mesa con el doctor Lorenzo Córdoba, que tiene una encomienda no menor para los meses que siguen. Voy a dar lectura a un texto y esperando su benevolencia, si es que es demasiado extenso. He repetido muchas veces que por prudencia es mejor ser historiador que intentar ser pitonisa. De tal suerte que escudriñar cuál es la perspectiva de la democracia no es sencillo y seguramente tiene una alta dosis de incertidumbre generada por las preocupaciones del momento. Pero el ejercicio puede resultar interesante si ponderamos aquello que tiende a fortalecerla y aquello que tiende a erosionarla en el aprecio de las personas. Eso es, sin otra cosa, lo que intentaré hacer aquí, pero antes una breve introducción. Permítanme iniciar con unos apuntes sobre lo sucedido en las últimas elecciones federales, las de este año, y una referencia al pasado inmediato. Porque si bien las elecciones no son sinónimo de democracia, lo cierto es que sin ellas resulta imposible hablar de democracia. Y estamos obligados a inyectar al análisis de las elecciones la dimensión política. Eso que parece obvio, a veces no lo es. Porque a veces pareciera que de pronto se nos olvida lo fundamental, los ciudadanos que acuden a las urnas y votan. Al escuchar y leer algunos, parecería que todo se reduce a un asunto de malas mañas, compra de voluntades, presiones ilegales, ríos de dinero que todo lo inundan, olvidando que el día de los comicios comparecen ante las urnas millones de ciudadanos que votan según su muy real saber y entender. No digo, subrayo, que las malas artes no existan, pero no lo explican todos. Van estas notas. Uno, antes de los últimos comicios se habían celebrado desde 2015 21 elecciones para renovar gobernadores. Pues bien, en 13 ganaron las oposiciones: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. Y en 8 se mantuvo en el gobierno el mismo partido: Baja California Sur, Campeche, Colima, Hidalgo, Puebla, San Luis, Tlaxcala y Zacatecas. En el 62% de los casos hubo alternancia y en el 38% continuidad. Esos datos, creo, ilustran que no existe un gran titiritero, el gobierno o los gobiernos, y unos títeres, nosotros. el malestar con los gobiernos puede estar explicando ese fenómeno. Dos, de las 34.000 casillas que debían colocarse en los estados, todas funcionaron. No es un asunto menor, menos una cuestión rutinaria. Mucho nos dice de las autoridades electorales, pero sobre todo de los ciudadanos insaculados y capacitados que cumplieron con su tarea. Pese al mal humor público imperante, cientos de miles de vecinos siguen realizando una labor fundamental en el desarrollo de los comicios. 3. La participación no fue mala. En el Estado de México pasó del 46.15% en 2011 al 52.5, un incremento de más del 6%, aunque Nayarit y Coahuila se mantuvo casi en las mismas cifras que en el pasado, pero por encima del Estado de México. En estos casos votaron un poco más del 60%. Lo que quiero decir es que no existe un abandono de las urnas, por el contrario, legiones de ciudadanos se presentan a la cita y ejercen un derecho fundamental. 4. En los resultados del Estado de México influyeron diferentes variables, entre comillas, pero no conviene excluir a la política. Todas las encuestas previas al día de la elección indicaban que la mayoría de los ciudadanos deseaban un cambio. Y eso se constató con la votación. El pequeño detalle es que las oposiciones fueron cada una por su lado. Esa fragmentación ayudó al PRI, pero también estuvo a punto de favorecer a Morena. 5. En Nayarit, único estado en el que la diferencia fue amplia, sí hubo coaliciones. Por un lado PAN-PRD-PT y un partido regional, y por el otro el PRI, el Verde, Nueva Alianza. Antonio Echeverría, de la primera, ganó y el margen fue tan amplio que el perdedor aceptó su derrota. 6. En Coahuila, el conteo rápido le dio al candidato del PAN y aliados entre el 36.64 y el 39.08% de votos, y al del PRI compañía entre el 34.75 y el 37.34. Y dado que los números se empalmaban, fue claro desde el inicio que habría que esperar hasta el conteo oficial. Esa necesidad se incrementó cuando el PREP, que dejó de contabilizar un número muy elevado de actas, dio un resultado en el que el abanderado del PRI superaba al del PAN. Bueno, seguimos a la espera del dictamen del Tribunal Electoral. En Veracruz se precipitó una luz contra el PRI. Perdió 54 alcaldías. De 212 ayuntamientos, 112 fueron ganados por la coalición PAN-PRD, 36 por el PRI Verde, 18 por Nueva Alianza y 17 por Morena. Pero si uno se concentra en las 10 ciudades más importantes, la derrota es mayor. PAN-PRD ganaron 5, Veracruz, Tuxpan, Córdoba, Papantla y Boca del Río. Morena 4, Jalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica y Minatitlán. Y el PRI solo una, Orizaba. ¿Tendrá algo que ver la gestión y la rapiña del gobernador Duarte con estos resultados? Lo que quiero ilustrar es que el mecanismo electoral está funcionando, pero nadie en su sano juicio puede negar que se reproduce en un ambiente de profundo malestar. Me llama la atención las profundas convulsiones a las que se encuentra sometida nuestra germinal democracia en comparación con la relativa quietud que acompañó al antiguo régimen heredado de la Revolución Mexicana. Y no creo que sea el autoritarismo que caracterizó al segundo, ni la difícil democracia del presente, lo que en sí mismo puedan explicar ese contraste. Sería además una explicación circular y por ello insuficiente. Visto en retrospectiva, resulta vistosa la estabilidad del régimen de la postrevolución. Durante varias y dilatadas décadas, destacó en el contexto de América Latina, en donde golpes de Estado, intentos por edificar o consolidar democracias y revueltas de diferente tipo, inyectaban altas dosis de incertidumbre e inestabilidad. Me pregunto, ¿cuáles fueron los nutrientes de ese consenso, si se quiere pasivo, con los gobiernos que se decían herederos de la lucha armada, adelanto algunas ideas que no son originales ni mucho menos pretenden ser exhaustivas. A. Una asentada legitimidad de la llamada ideología de la Revolución Mexicana. Si bien se trató de un ideario vaporoso que cobijó muy distintas y en ocasiones contradictorias políticas, la revolución, la que destruyó el viejo Estado liberal oligárquico, mantuvo en buena parte del imaginario público no sólo su carácter de empresa heroica, sino capaz de edificar un país más justo. B. La construcción de un sistema de mediaciones con las grandes organizaciones de masas que permitieron una negociación permanente, si se quiere asimétrica y también subordinada, de los intereses de los grupos representados, para sus dirigentes, promociones políticas, y para sus afiliados, mejoras paulatinas en sus condiciones de trabajo y de vida. C. La construcción de instituciones públicas destinadas a atender algunas de las necesidades más sentidas de los trabajadores. Estoy pensando desde el Seguro Social hasta el original Departamento de Asuntos Agrarios, solo como ejemplos. Esas instituciones se dedicaron a procesar y resolver reclamos diversos. D. Pero sobre todo un crecimiento económico sostenido y alto, que aunque nunca distribuyó sus frutos de manera equitativa, fue capaz de forjar un horizonte en el cual los hijos vivirían mejor que sus padres. Y esa esperanza en buena medida se cumplía. Y si a ello agregamos el contexto latinoamericano aludido al inicio, México aparecía como una sociedad más habitable que sus similares y conexas. Hago un paréntesis. Por supuesto, estas notas no pretenden esconder las múltiples luchas, huelgas y revueltas que se llevaron a cabo contra el orden establecido, pero tratan de captar los trazos más generales de la situación. Nuestra naciente democracia modificó la fuente de la legitimidad. A través de elecciones, las diferentes ofertas tienen que ganar la adhesión de los ciudadanos. La legitimidad derivada de la revolución resulta tan remota que no significa nada para la inmensa mayoría de los ciudadanos. El contexto internacional se modificó y el consenso prodemocrático es hegemónico. Las organizaciones de los trabajadores, desgastadas por años de subordinación y antidemocracia, difícilmente gravitan en la escena pública. Y son los sectores medios, dispersos y diversos, los que pesan más en los circuitos de deliberación pública. Muchas de las instituciones siguen funcionando y atendiendo necesidades de diferente tipo, pero se encuentran desgastadas y al ser sectoriales, no universales, dejan sin cobijo a millones de excluidos. Sin embargo, la nueva legitimidad se ve también erosionada sobre todo por la corrupción, antes no suficientemente exhibida. El estremecimiento que produce la violencia expansiva e, insisto, la falta de crecimiento. El proceso democratizador ha sido acompañado de un crecimiento económico insuficiente, incapaz de crear los empleos formales necesarios, fomentando la informalidad y, lo más devastador, construyendo un horizonte en el cual en infinidad de familias los hijos están destinados a vivir peor que sus padres, lo cual genera un malestar más que explicable, justo. Y me temo que si esos déficits, para usar un adjetivo benévolo, no se atienden, el aprecio por el nuevo régimen seguirá desgastándose. Máxime que una sociedad cruzada por desigualdades sociales oceánicas como la mexicana difícilmente puede edificar eso que la CEPAL llama cohesión social, lo que fortalece a la democracia. Estamos a las elecciones más grandes de nuestra historia. Un presidente, 500 diputados federales, 128 senadores, 8 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, 27 congresos locales integrados por 983 diputados y alcaldías en 25 estados con 1.796 cargos. Y nos acercamos, repito, en medio de un hartazgo extendido con la vida política, un malestar en la democracia que, como lo alertaba el PNUD desde el año 2004, se puede convertir en un malestar con la democracia. Vamos además con una fragmentación partidista inédita que al parecer se mitigará con coaliciones electorales varias y que se incrementará con la irrupción de los candidatos independientes y con una legislación electoral cada vez más barroca en las que palpita la extraña ilusión de que todas las variables que concurren en unos comicios pueden ser controladas como si estuviéramos en un laboratorio de química. El desencanto, sin embargo, puede ser explotado sin ton ni son y corremos el riesgo de no distinguir lo que debemos conservar, defender y reformar de aquello que hay que desterrar. Se escuchan disparos y fuegos artificiales contra toda institución pública, casi por inercia, porque resulta fácil y ahora está bien visto. Quizá por ello es necesario subrayar dos adquisiciones recientes que han permitido mejorar y hacer más civilizada nuestra vida política y que presidirán los comicios del próximo año. Pasan desapercibidas, quizá por obvias, pero creo que no son menores. Las enumero. La primera, no existe fuerza política, corriente académica, grupo de poder o medio de difusión significativos que no acepte que la única fórmula legítima para arribar a los cargos de gobierno y legislativos es la vía electoral. Y dos, nadie ganará todo ni perderá todo. Tendremos congresos plurales, ayuntamientos gobernados por distintas expresiones políticas, gobernadores de dulce, chile y manteca y un Senado multicolor. Algunas palabras sobre cada uno de estos asuntos. Lejos estamos del predominio de la retórica revolucionaria como fuente de legitimidad. Por ejemplo, Fidel Velázquez declaraba sin rubor, cito de memoria, que lo que obtuvieron por las armas no lo iban a ceder por el insípido método electoral. O ciertas franjas relevantes de la izquierda ensoñaban una revolución que, según ellas, despuntaba en el porvenir. Esto sucedía hace apenas 40 años o menos. No obstante, México y sus fuerzas políticas fundamentales, a querer o no, transitaron de los discursos revolucionarios en los cuales quienes autoproclamaban como tales negaban legitimidad a la existencia de sus adversarios, a fórmulas oratorias y de convivencia en las cuales, por necesidad o por virtud, reconocen que no se encuentra solo en el escenario y que la diversidad de opciones políticas llegó para quedarse. Y B, hasta bien entrados los años 80, el mundo de la representación seguía siendo monocolor. Una sola fuerza política, con excepciones de poca monta, habitaba ese mundo. Hoy es un universo en el que convive y compite la diversidad política. No obstante, lo que está en juego, van a ser 3.406 cargos públicos, suele opacarse porque la presidencia solo será para uno, y nuestra cultura presidencialista suele no ver el bosque sino solamente ese árbol, que sobra decir sigue siendo el más relevante. El pluralismo equilibrado que se reproduce entre nosotros desterró hace un buen rato la noción de partido hegemónico, y lo más seguro es que mientras unos ganen la presidencia, otros triunfarán en algunas gubernaturas y unos terceros en otras. Habrá congresos sin mayoría absoluta y otros donde esa mayoría será de distintos colores, para no hablar del mapa de la representación en las alcaldías. Eso debería contemplarse como una buena noticia, no solo porque dejamos atrás a los nacidos para ganar y los condenados a perder, sino porque genera contrapesos institucionales y podría incluso servir como amortiguador de la contienda presidencial. Lo que se encontrará en juego es un nuevo reparto del poder político, que por supuesto no se encuentra única y exclusivamente en la presidencia. Por otro lado, las condiciones de la competencia se han equilibrado como nunca antes en la historia del país. Primero se abrió la puerta para que las corrientes político-ideológicas a las que se mantenía segregadas del mundo electoral pudieran ingresar al tiempo que se inyectaba un cierto pluralismo a la Cámara de Diputados. Eso sucedió en 77. Luego se edificaron las instituciones que debían garantizar imparcialidad y certeza en las elecciones. Eso sucedió en 89-90. Y al final se tomaron medidas para construir condiciones de la competencia equitativas. Eso pasó en 96. Los legisladores utilizaron dos palancas poderosas: dinero público suficiente para los partidos y acceso a los medios de comunicación de manera equilibrada. Con ello, el marco electoral fue reformado de principio a fin, y los contendientes aparecieron en la escena como maquinarias poderosas capaces de disputar entre sí. Por ello, los fenómenos de alternancia, los congresos equilibrados, la coexistencia de gobernadores con presidentes municipales de distintos partidos. Este año, los partidos recibirán 8.500 millones de pesos de recursos federales y locales, y tendrán derecho en conjunto a 10.7 millones de spots. Lo que quiero decir es que no son unos jugadores anémicos. Ese piso robusto de equidad, sin embargo, puede ser erosionado, no destruido, erosionado por conductas ilícitas. Uno, desvío de recursos. Si un funcionario público deriva recursos para las campañas, debe ser sancionado. No hay excusa ni pretexto. Los recursos humanos, materiales y financieros que tiene bajo su administración deben ser utilizados para los fines que persigue la institución, y cualquier desvío constituye un delito. No se ha inventado mejor método para atajar esos ilícitos que la cárcel y la recuperación de los recursos mal utilizados. No se trata solo de un asunto electoral. Y todos los días conocemos de ese tipo de ilícitos que deben ser perseguidos por las procuradurías, y si se trata de materia electoral, por la FEPADE, y en su vertiente administrativa, por el INE. Dos, compra y coacción. El caldo de cultivo de esa práctica es la profunda desigualdad que modela el país. Las necesidades apremiantes de muchas personas pueden construir relaciones asimétricas en las que por algunas dádivas se intercambien votos. No obstante, existen poderosos mecanismos para nulificar la compra. El votante ejerce su derecho en soledad, se vota en un espacio circunscrito por una mampara que solo permite el ingreso de una persona a la vez, de tal suerte que, como publicitó en su momento López Obrador, se pueden recibir los obsequios y luego votar en libertad. Lo cierto es que una vez que los votos son depositados, nadie puede distinguir entre sufragios auténticos y comprados. Por ello es menester atajar y sancionar ese ilícito antes o durante la jornada electoral. Pero mientras México siga siendo un país marcado por oceánicas desigualdades, donde millones vivan con carencias materiales extremas, el campo estará sembrado para que los candidatos de todos los colores intenten ganarse la voluntad de muchos con regalos, entre comillas. 3. La legislación electoral mexicana no solo estableció una base de equidad, quiso además construir un techo. Los contendientes no pueden gastar más allá de una cantidad establecida. Y a partir de 2014, sobrepasar el límite del gasto si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor del 5%, es causal de nulidad en la elección. El legislador quería mandar una señal fuerte: si se traspasa el tope, la elección no es válida. Y si durante el proceso de fiscalización se demuestra que eso sucedió, la elección debe anularse. Sin embargo, esa causal puede activarse para impugnar simplemente porque no se obtuvo el resultado esperado. Hay que recordar que la fiscalización de todas las campañas, federales y locales, debe ser desahogada por el INE en un tiempo perentorio. Y el problema mayor, creo, es que el punto de partida son los informes que presentan los propios partidos, no puede ser de otra manera, y que si los candidatos o los partidos manejan recursos por vías paralelas, privadas, el rastreo de los mismos no es tarea sencilla. Suele olvidarse que antes de la última reforma, el sistema descentralizado dejaba en manos de los institutos locales esa tarea. Nuestra germinal democracia es precaria porque está edificada en terrenos movedizos, una sociedad escindida por oceánicas desigualdades. Ojalá esa fuera también la preocupación de muchos demócratas. A pesar de todo, el poder de atracción de las elecciones sigue gravitando. Fuerzas y grupos que antes le daban la espalda han anunciado que ahora participarán, y esas para mí son buenas noticias. El Congreso Nacional Indígena y el EZLN postularán a una mujer indígena para la presidencia de la República. Se trata de una iniciativa que seguramente les ofrecerá visibilidad pública y también visibilidad a las reivindicaciones de las comunidades indígenas, y que pondrá en el centro de la atención una agenda opacada y que puede multiplicar el peso político del mundo indígena. Si mal no entiendo ahora, y a diferencia de la otra campaña, la del 2006, que básicamente fue solo testimonial, intentarán que su candidata sea registrada como tal y aparezca en las boletas. No deja de ser relevante que el CNI y el EZLN intenten explotar de manera legítima las posibilidades que abre el llamado orden institucional. Es una ruta compleja, tortuosa, pero quizá resulte más productiva que la del autoaislamiento. La iniciativa eventualmente podría ser incluso más fructífera si se animaran a acompañar a la banderada presidencial con otras candidaturas, digamos, a gobiernos estatales, municipales, a las cámaras del Congreso Federal y los congresos locales, porque en algunas regiones del país posiblemente podrían obtener resultados nada despreciables que les permitieran estar al frente de gobiernos o en los circuitos legislativos, tanto locales como nacionales. Algo similar puede decirse de la multiplicación de candidatos independientes. Se trata de una vía que intentará ser explotada por ciudadanos que hasta ahora no encontraban forma para convertirse en candidatos, y también, por supuesto, para políticos partidistas que no fueron arropados por sus respectivas agrupaciones. Lo que quiero subrayar es que, por motivos diversos, el imán electoral sigue atrayendo voluntades, y eso por lo que se mencionaba antes. No hay fuerza política medianamente significativa que no afirme que la única vía legítima para llegar a los gobiernos y los congresos es la electoral. Ahora bien, lo que debilita la democracia. No existe un solo nutriente del malestar. Tampoco pretendo enumerarlos todos, pero los siguientes creo que resultan ineludibles. Corrupción. Quizá no exista un disolvente más poderoso de la confianza en las instituciones que la corrupción. Cuando se desvían recursos para beneficio personal, se demandan moches para autorizar una obra o realizar una compra, cuando se utiliza la infraestructura material y humana para fines diferentes a los programados, además de cometerse delitos claramente tipificados, se inyecta una dosis importante de incredulidad en los organismos públicos. Cierto, la corrupción no se encuentra solo en las instituciones estatales. En el ámbito privado y social se pueden documentar infinidad de casos, y en muchas ocasiones la corrupción estatal está anudada a la de grandes o medianas empresas. Pero el efecto corrosivo de la corrupción en las entidades públicas, sumada a la impunidad, genera un malestar y una irritación que erosiona un valor fundamental, la confianza. Si no se le combate, solo se robustece el cinismo y la desvergüenza. El proceso democratizador que vivió el país hace más visible esa peste. Los partidos se denuncian unos a otros. El acceso a la información pública, antes manejada como si fuera privada, permite la detección de anomalías de diverso tipo y magnitud. Los medios, antes atados a la dinámica oficial, con sus siempre meritorias excepciones, ejercen su facultad de indagar y denunciar ratería sin fin. Y grupos de la sociedad civil, atentos y preocupados, ponen el dedo en llagas purulentas. Esa mayor visibilidad va acompañada de una menor tolerancia social hacia la corrupción, y qué bueno que así sea. La exposición de pillerías desata en sí misma una especie de sanción pública moral. Quienes son exhibidos sufren una merma en su prestigio, credibilidad y confianza. Si bien en algunos casos los llamados juicios mediáticos pueden resultar injustos y el inculpado tiene escasos medios para defenderse, de ahí la importancia de fortalecer el derecho de réplica, lo cierto es que la publicidad de los actos de corrupción resulta un eslabón pertinente si se quiere revertir esa penosa situación. La utilización política de los casos es otra palanca eficiente. Los fenómenos de corrupción son manejados como una poderosa arma de descalificación del adversario cuando el partido A acusa al partido B o cuando el candidato X demanda castigo para el candidato Z por sus malos manejos. Pero ni la exhibición pública de la corrupción ni su utilización como arcabuz político son suficientes. Se requiere y reclama con justicia que los culpables sean sancionados tanto por la vía administrativa como por la penal y que se intente recuperar para el erario público los bienes y dineros mal habidos. Ese contexto de exigencia construido a fuerza de casos que quedaron impunes y de la documentación de desvíos multimillonarios de recursos fue, hasta donde alcanzo a ver, el que activó la iniciativa para crear un sistema nacional anticorrupción. 2. Demagogia e identidades cada vez más débiles. 1. El primer y quizá más relevante recurso de la política es la palabra, el instrumento con el cual el político entra en contacto con su auditorio, la fórmula para generar empatía y, en los mejores casos, para develar los problemas, analizarlos, ofrecer soluciones. El discurso tiene usos múltiples, pero resulta insustituible en una actividad en la cual hay que buscar el apoyo de los ciudadanos que eventualmente pueden otorgar el triunfo o la más desconsoladora derrota. Por ello mismo, para Platón, nos explica Valentina Pacé, demagogia y democracia eran una y la misma cosa, no una posible degeneración de la segunda, sino una cara natural. Dado que los representantes requieren ganar el aprecio de los representados, dice, tienen que adivinar los gustos y los deseos de las masas. No conviene contradecirlas, por el contrario, hay que darles por su lado. El orador, cito, lo único que enseña es precisamente las opiniones de la masa misma que son expresadas cuando se reúnen colectivamente y es esto lo que llaman saber. Cierro comillas. Se trata de explotar el mínimo común denominador del auditorio, de simplificar, de acuñar frases pegajosas y fórmulas que resulten apetitosas para los medios. Cualquier razonamiento medianamente complejo difícilmente impactará al respetable. Si se quiere ser aclamado es necesario descender al nivel de los más. Quiero pensar, no obstante, que la política, la buena, puede servir para develar los problemas, discutirlos y eventualmente forjar soluciones. Ese es el sentido profundo de la política democrática y quiero pensar que se puede recuperar. 2. Las grandes construcciones ideológicas están en desuso. En el pasado forjaron historias y leyendas, identidades, ofrecieron sentido a la política, una narración del pasado y un porvenir por edificar. Comunistas, socialdemócratas, liberales, demócratas cristianos, conservadores, fraguaron casas distintas y en su interacción y lucha modelaron la política y brindaron un sentido de pertenencia a sus seguidores. Hoy son referentes lejanos y ajenos para la mayoría. Los programas también brillan por su ausencia. A lo más, se anuncian buenas intenciones que suelen ser compartidas por todos. Más y mejor educación, salud pronta y expedita, justicia universal, combate a la corrupción y por ahí. No son suficientes para diferenciar a los adversarios porque lo que repiten son metas compartidas y no rutas para llegar a ellas. El recurso entonces para lograr crecer en las preferencias del público, se cree, es la descalificación del adversario. Y puesto que las ideas parecen no conmover a casi nadie, lo óptimo, se piensa, es sacar los trapitos al sol del enemigo. Cito, el nuevo tipo de política basada no en los principios sino en los individuos y su popularidad está configurada por el escándalo. Lo fundamental se volvió a destruir la legitimidad de los contrincantes. El escándalo sexual o de corrupción es el mecanismo más eficaz porque permite arruinar la reputación del individuo de golpe. Eso lo escribió Luciano Concheiro. 3. Bajo el supuesto de que se encuentra en juego, que lo que se encuentra es un juego de suma cero, los partidos creen que la descalificación del contrario redunda en su propio beneficio. Lo que gana uno lo pierde el otro. No les cabe en la cabeza que están bajo un formato en el que todos pierden a los ojos del público. Los ganadores recogen despojos. Total, demagogia, escándalo y descalificaciones mutuas arman una bonita espiral destructiva. 3. Desigualdad, carencia de crecimiento económico. Los retos del México de hoy son de una profundidad tal que solo asumiéndolos y procesándolos en conjunto, a través de la buena política que supone la deliberación pública, podemos intentar salirles al paso. Dígase lo que se diga, hemos avanzado en términos democráticos. Las elecciones competidas, el equilibrio de poderes constitucionales, el ejercicio de las libertades, los fenómenos de alternancia están ahí, bastaría recordar lo que sucedía en México hace 40 o 30 años. Pero ese mismo proceso, al desmontar el orden autoritario cuya cúspide la constituía el presidente de la República, abrió los márgenes de libertad de muchos actores, gobernadores, grandes empresarios, iglesias, medios de comunicación, y generó huecos y nuevos espacios de los que se han apropiado de manera legítima y a veces ilegítima diferentes fuerzas sociales e incluso bandas delincuenciales, lo que multiplica los grados de complejidad de la gestión gubernamental. Los avances en términos de libertades, coexistencia del pluralismo, autonomía de los poderes y demás, es necesario apuntalarlos, pero no será posible si no abrimos el campo de visión y nos abocamos a reformar aquello que está debilitando el aprecio por los instrumentos que hacen posible la democracia. Lo que se encuentra a flor de piel, repito, es la corrupción sin sanciones y la espiral de violencia que ha trastocado y trastoca la vida de millones. Nada lastima más la convivencia social que la espiral de violencia que va dejando una cauda de muertos, desaparecidos, torturados, familias quebradas y ansias de venganza. Para frenar la violencia se requiere combatir a las bandas criminales sin que las instituciones del Estado vulneren y violen los derechos humanos. Pero en una capa más profunda, y eso lo saben ustedes mejor que yo, sin la misma visibilidad pública, se encuentra el caldo de cultivo que alimenta las patologías sociales y que no es otro que el de una sociedad escindida. El centro de la política debería ser un horizonte que paulatinamente fuera diluyendo las abismales desigualdades que cruzan al país, sacando de la pobreza a los millones de mexicanos que por ese solo hecho no pueden ejercer a plenitud sus derechos. Y para ello se requiere una política económica que, más allá de preocuparse por la estabilidad financiera y la inflación, ponga en el centro lo que tensa y escinde al país, la oceánica desigualdad. Cito a Rolando Cordera: de no ser así, la legitimidad que la democracia le confiere al Estado tenderá a ser corroída por demandas sociales crecientes, pero sin concierto. Porque un país polarizado socialmente no es terreno fértil para la reproducción de relaciones democráticas. Hay que construir, sí, construir, porque no será un fruto de la inercia, lo que la CEPAL llama cohesión social, un sentido de pertenencia a una comunidad nacional que solo se logra si los frutos del esfuerzo colectivo se distribuyen de manera equilibrada. Quizá la salida del laberinto requiera generar un horizonte, y ese debe ser el del crecimiento económico con redistribución equitativa, junto con el combate a la corrupción y la búsqueda de seguridad para todos en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos. Sé que se escribe fácil y que es una tarea monumental. Termino con lo siguiente. Supongamos que nuestra historia reciente hubiese sido una obra de teatro. Primer acto, la ola democrática. Una conflictividad creciente en los años 70 mostró que la diversidad política e ideológica del país no cabía ni quería hacerlo bajo el manto de un solo partido, una sola ideología, una sola voz. Las últimas décadas del siglo pasado fueron las de un potente reclamo democrático que se expresó en movilizaciones, huelgas de hambre, apremios en materia electoral, creación de agrupaciones civiles que demandaban el respeto al voto, robustecimiento de los nuevos y viejos partidos, elecciones cada vez más competidas y 6 reformas electorales sucesivas que acabaron por desmontar el añejo régimen monopartidista y abrieron paso a un sistema plural de partidos más o menos equilibrado, altamente competitivo, y que cristalizó en congresos plurales fenómenos de alternancia, coexistencia de la diversidad en las instituciones representativas. La democracia se entendía como un fin en sí mismo que permitiría la convivencia y la competencia institucional y pacífica de la diversidad política, y como un medio para lograr que muchos de los rezagos y las contrechuras de nuestra vida política y social fueran atendidos. No fue casual entonces que partidos de diferente orientación y organizaciones sociales diversas, académicos y periodistas, individuos y funcionarios estatales, contribuyeran a desmontar la fórmula autoritaria de gobierno para abrirle paso a una germinal democracia. Bastaría comparar el mapa de la representación política de los años 80 y el actual para constatar que el primer acto encontró una desembocadura digna de ser apreciada. Segundo acto, la ola liberal. La colonización de las instituciones estatales por la pluralidad política tendió a equilibrar a los poderes públicos. Partidos competitivos y sus triunfos electorales hicieron que el presidente de la República estuviese obligado a convivir con un Congreso en el que él y su partido no tienen mayoría, y algo similar sucedió en los estados. Los crecientes márgenes de libertad de los medios, acicates y beneficiarios del proceso democratizador, han servido para vigilar de mejor manera el ejercicio del poder, y junto a ellos se desató un potente reclamo por acotar, vigilar, denunciar y corregir el funcionamiento de las instituciones públicas. La discrecionalidad, la opacidad y la corrupción han puesto en acto un extendido clamor cuyos logros van desde reformas normativas, ejemplo, la Ley de Acceso a la Información Pública o la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, hasta la emergencia y fortalecimiento de organizaciones civiles que denuncian los excesos del poder, reclaman la vigencia de sus derechos o ofrecen visibilidad a los reiterados actos de corrupción. Es una ola que lleva varios lustros, cuyo objetivo no se ha cumplido del todo, por lo cual continúa y tiene por objeto terminar con los poderes públicos caprichosos, abusivos y en algunos casos viciados. Se trata de un movimiento que intenta y logra expandir las libertades individuales, que desea protegerlas de la acción impertinente del Estado y que busca que las instituciones se comporten conforme a derecho. No obstante, quizá como una derivación no deseada, al colocar en el centro de visión a las instituciones públicas, se ha aceitado un resorte elemental que de manera inercial y reduccionista ve en estas el manantial de todos los males, un filtro incapaz de calibrar la profundidad de los problemas y las dificultades reales para su solución, que se regodea con una cantaleta simple y pegajosa que más o menos dice así: todo es culpa de políticos tontos, ineficientes y corruptos, que por cierto los hay en abundancia. Termino. Tercer acto, la ola social, por escribir. Los logros en código liberal democrático están a la vista, pero los faltantes también. El tercer acto ni siquiera ha empezado, y para ello debemos activar a las instituciones públicas. La pobreza inamovible, la desigualdad social que cinde al país, la exclusión en el ejercicio de los derechos, los salarios mínimos pírricos, son temas que reclaman de políticas para revertirlos si es que queremos, como lo ha planteado la CEPAL, insisto, construir un mínimo de cohesión social, porque me temo que si no lo hacemos, lo poco o mucho de lo edificado en los 2 primeros actos puede reblandecerse. Muchas gracias.
Muchas gracias, José, por esta muy interesante y estimulante comunicación. Vamos a escuchar el comentario del doctor Lorenzo Córdoba, quien es licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia. Es investigador titular B del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, actualmente con licencia, y es reconocido con el PRIDD del Sistema de Estímulos de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. En diciembre de 2011 a abril de 2014 fue designado por la Cámara de Diputados como consejero electoral del Instituto Federal Electoral y desde abril de 2014 fue designado por dicho órgano consejero presidente del Consejo General del INE. Lorenzo, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, como siempre, y pues te escuchamos.
Muchas gracias al Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y, por supuesto, a su director, el doctor Rolando Cordera, profesor emérito de esta universidad, de esta facultad, por la posibilidad de hacer algunos comentarios que me temo que en buena medida serán variaciones sobre un mismo tema, comentarios al margen de una ponencia rica y que además se agradece, comenzaría con esto, particularmente en los tiempos que corren, tiempos en los que el desencanto estimulan muchas veces las reflexiones menos sensatas, producto de un comprensible malestar, pero que enturbian la reflexión colectiva en un momento, me atrevo a decirlo, delicado, pero además trascendental de la vida social de nuestro país. En efecto, estamos en la antesala de la que será, como ya mencionaba el doctor Woldenberg, la elección más grande de nuestra historia democrática y en la que, como nunca antes, estará en juego un número inédito de cargos de elección popular. Yo quisiera articular mis comentarios en torno a seis puntos fundamentales. En primer lugar, el que tiene que ver con reconocer que el desencanto democrático no es un fenómeno exclusivo de nuestro país. Parafraseando a Michelangelo Bovero, no corren buenos tiempos para la democracia en el mundo. Este desencanto hoy puede considerarse un fenómeno contemporáneo global, con énfasis distintos en los diferentes países, pero prácticamente no hay un sistema político democrático hoy en el que la política, los políticos, los partidos políticos, los parlamentos, los gobiernos, los valores fundamentales subyacen a la lógica de funcionamiento de la democracia, como la tolerancia y la inclusión, no se encuentren en un grado distinto, si se quiere, pero de crisis de credibilidad y de asimilación. México no es ajeno, segundo punto, a este fenómeno. Pero en el caso mexicano, como ya se ha mencionado desde la inauguración de este décimo diálogo y reiteradamente en su oportunidad, en su texto por el doctor Woldenberg, México no es ajeno a este fenómeno, decía, pero en nuestro país, además, ello se ve alimentado, se ve cruzado, se ve incluso potenciado con la peligrosa, y me atrevo a decir, inédita en términos de su intensidad, coexistencia y recíproca retroalimentación de los que, parafraseando a don Andrés Molina Ríquez, podríamos definir hoy como los grandes problemas nacionales de nuestro tiempo. La pobreza ofensiva, la desigualdad oceánica, adjetivándola como lo ha hecho Pepe Woldenberg en su intervención, la corrupción, la impunidad y la inseguridad son fenómenos problemáticos, todos ellos, que se retroalimentan recíprocamente, que se potencian recíprocamente y que afectan prácticamente todos los ámbitos de la convivencia social. No hay un ámbito de esta que no se vea lacerado, erosionado, corroído, como lo señala Pepe Woldenberg, por estos grandes problemas nacionales, incluido el ámbito electoral, un ámbito que, como también se ha mencionado, no agota el universo democrático de la convivencia democrática, pero sin lugar a duda constituye el piso mínimo en la condición necesaria, insisto, si bien no suficiente, de toda democracia representativa contemporánea. Y la conjunción de estos problemas es, me parece, un pernicioso pero nutritivo caldo de cultivo en donde germinan la desconfianza y el malestar con la democracia en general. Este, vuelvo a insistir, es un problema no necesariamente con el ámbito público, con el ámbito político de manera exclusiva. Creo que hay un dato que vale la pena señalar, que habla de la lacerante desconfianza para esto que, citando a la CEPAL, Pepe Woldenberg señala como la cuestión social. El informe País, que es un estudio que se realizó hace algunos años por varias instituciones académicas coordinadas por el COLMEX y patrocinado por el Instituto Federal Electoral, Nacional Electoral, esto ocurrió justo en la transición hace unos años, de una institución a otra, señala que es un estudio sobre el estado de la cultura política, pero que no se limita como los estudios, digamos, convencionales que analizan el estado de cosas en el ámbito solo de las instituciones, en el ámbito, digamos, de lo público, de lo político, sino que va también al ámbito de lo que los sociólogos llaman las relaciones interpersonales. Señala que el 72% de las y los ciudadanos mexicanos dicen que no se puede confiar en prácticamente ninguna persona fuera del núcleo familiar. Y creo que esto evidencia cómo la desconfianza con lo público no puede, con las instituciones públicas, no puede desvincularse de la erosión que el tejido social, producto, insisto, y esto evidentemente no ocurrió de la noche a la mañana, producto evidentemente de un fenómeno de descomposición y de, insisto, en buena medida, creo yo, como lo ha señalado Pepe Woldenberg, con ese malestar con el estado de cosas y con la existencia de estos grandes problemas nacionales, pues altera, digámoslo así, no solamente la vida política, sino también la convivencia social. Tres, el problema fundamental del país hoy, y por eso la pertinencia de los esfuerzos que desde hace pues ya una década en este ejercicio de diálogo, pero también de los distintos estudios que se han conducido en gran medida en esta casa académica, el problema fundamental del país hoy tiene que ver, como se ha señalado en la introducción, como lo ha señalado el doctor Woldenberg en su ponencia, tiene que ver con la justicia social como una, permítanme llamarlo así, promesa incumplida, no solamente de la revolución, sino también de la Constitución misma, que sigue hoy, como hace 100 años, incorporando el concepto de justicia social como uno de los propósitos del Estado mexicano. Hace, en la década pasada, el informe sobre la democracia en América Latina que realizó el Programa de Naciones Unidas sobre el Desarrollo, se preguntaba cuánta pobreza aguanta la democracia como uno de los juegos perniciosos que parecían jugar los sistemas democráticos latinoamericanos. Y yo creo que esto, hoy diríamos, y creo que con los énfasis que se han puesto en la mesa, que no solamente es cuánta pobreza, sino cuánta desigualdad, cuánta corrupción, cuánta impunidad, cuánta inseguridad. Yo creo que en buena medida, pero esto lo ha escrito también José Woldenberg en otros textos, la transición, nuestra transición a la democracia estuvo sobrecargada de expectativas. Me da la impresión que no solamente se trató de un proceso de liberalización, como lo señala en la metáfora de la obra de teatro, y en la democratización del régimen político, sino también me parece que estuvo sobrecargada de la expectativa de una vida mejor. Y creo que los gobiernos emanados de las urnas en este periodo, en las dos décadas y media, no han satisfecho esta expectativa de atender eficazmente esos grandes problemas nacionales. Incluso algunos de ellos se han agravado considerablemente en este periodo. Cuarto punto. Coincido y enfatizo el punto que Pepe Woldenberg menciona, en el sentido que el descontento y la desconfianza son poderosos solventes de la convivencia social. Ese descontento y esa desconfianza son, me atrevo a decirlo, el nutriente probablemente más poderoso de los discursos simplistas, fáciles, atractivos, pegajosos, que suelen abundar en la discusión sobre los problemas nacionales hoy en día. Pongo un ejemplo, que es un ejemplo que no solamente en este texto, sino en cartas para a una joven desencantada con la democracia, de reciente publicación, como señalaba el doctor Rolando Cordera, pues digamos, contrapuntean. Como por ejemplo decir, como producto de un comprensible malestar y de una discusión, de una intensa discusión postelectoral de las elecciones que se llevaron a cabo este año, que en realidad estamos viviendo un escenario que implicaba una regresión a 1988 o a 1994 y que probablemente estábamos peor. No estoy inventando nada, estoy poniendo sobre la mesa algo que ha sido objeto, digamos así, de muchas aseveraciones en los meses recientes. Y creo que vale la pena hacer un ejercicio al que Pepe Woldenberg nos invita. En 1988 no había habido alternancia en el poder ejecutivo federal y local en prácticamente 60 años. Es decir, un mismo partido había dominado los ejecutivos, la presidencia de la República y las gubernaturas. En 1988 no había habido en 60 años un solo senador de oposición. En 1988 existía la certeza de quién iba a ganar las elecciones antes de que las mismas se realizaran. En la promoción de cartas a una joven desencantada con la democracia, Pepe Woldenberg ha insistido reiteradamente en que el momento estelar de la vida política hace apenas 30 años no era la jornada electoral, sino el momento del destape, el momento en el que se definía quién iba a ser el candidato del partido oficial, por cierto, de un sistema de partidos que unos años atrás había sido el modelo utilizado por Giovanni Sartori para definir su sistema, la categoría de sistema de partido hegemónico. Hace apenas 30 años, pues nuestro país era un país monocolor, salpicado apenas en el ámbito municipal por algunos destellos de color diferenciado que eran los pocos y contados triunfos que la oposición, repito, en el ámbito municipal y en algunas diputaciones lograba conseguir. El país de hoy, con todos los problemas que tenemos desde el punto de vista político, es radicalmente distinto. Y creo que de cara a la elección que enfrentamos, partir de esta premisa es una buena manera de ubicarnos, no para menospreciar los problemas y los faltantes que tenemos, sino para contextualizarnos y pensarnos hacia el futuro de manera particular. Sin duda, hoy tenemos muchos pendientes y sin duda hay muchos mecanismos, incluso en lo electoral, que son perfectibles. Pero creo que la invitación que en su texto, José Woldenberg, al final de su texto, hablando del tercer acto, José Woldenberg nos invita a hacer, es decir, a tener cuidado con las regresiones, es particularmente importante. Y creo que vale la pena subrayarlo en un contexto en el que se ha enfatizado mucho el centenario de la Constitución, pero me parece relativamente poco otro aniversario. El 40 aniversario de la reforma política, en donde esta historia comenzó, como también en otro texto José Woldenberg y algunos colegas, la mecánica del cambio político, han evidenciado. Hace 40 años comenzó el proceso democratizador a partir de tres ejes fundamentales. La apertura de un sistema de partidos, de un sistema hegemónico, monolítico, excluyente, estático, a un sistema cada vez más incluyente y plural. La apuesta, desde entonces, por el financiamiento público como uno de los ejes para conseguir condiciones mínimas de equilibrio, de equidad en la competencia electoral y que por supuesto iría evolucionando con el paso de las reformas electorales, pero se estableció por primera vez en la ley electoral justo hace 40 años. Y finalmente el mecanismo de representación proporcional como una manera de permitir primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado que esa pluralidad creciente y que se recreaba elección tras elección pudiera verse reflejada en los órganos de decisión del Estado. Aquel, hace 40 años, se trata del origen de una larga y fructífera evolución que hoy ha transformado radicalmente el país. Hoy, fenómenos típicamente democráticos que hace 30 años no existían, como las alternancias, la falta de mayorías predefinidas, los gobiernos divididos, las competencias electorales cerradas, la incertidumbre, tal vez la única incertidumbre que se vale y que alimenta la democracia, es decir, la incertidumbre, los resultados antes de la jornada electoral, una noche de la jornada electoral, los resultados tienen que ser ciertos, puntuales y bien difundidos, forman parte del paisaje que hoy cruza a lo largo y ancho y el país. Un dato que vale la pena subrayar como un complemento a lo que señalaba José Woldenberg. El periodo que va de 2014 a 2017, es decir, el periodo en donde justo en donde ha comenzado a operar el nuevo Sistema Nacional de Elecciones, es el periodo, no estoy diciendo que sea como consecuencia del periodo de la incorporación de este nuevo modelo, de la transformación del modelo electoral, pero se da la casualidad que estos tres años son los años, es el trienio en el que mayor alternancia ha habido en la disputa por el poder político a lo largo de nuestra historia democrática. Pepe señalaba las cifras de las alternancias a nivel de gubernaturas, si sumamos las tres de este año, aunque por supuesto hay una gubernatura todavía en juego, todavía tiene que calificarse la elección de Coahuila por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero si tomamos lo que ha ocurrido hasta estos momentos, insisto, con esa advertencia, en el caso de Coahuila, de 24 gubernaturas disputadas, en 14 ha habido alternancias, y son alternancias de un lado y para otro, en donde todos los partidos se han visto beneficiados con el voto ciudadano en el proceso de cambio del poder político. Pero lo mismo ocurre si nos vamos a nivel municipal y a nivel de distritos de mayoría relativa, tanto de diputaciones locales como de diputaciones federales. En 2015, de 300 elecciones de mayoría relativa en la Cámara de Diputados Federal, en 102 hubo cambios de ganador, distritos hubo cambio de ganador. Si hacemos una suma, insisto, se trata de un dato duro, no se trata de una percepción. Estamos ante el periodo de mayor alternancia en la historia del país. Y no se trata de que la alternancia, como algunos han sostenido, incluso algunos muy encumbrados, ¿no? Hasta presidentes en su momento, que la alternancia es lo que hace democrático un sistema político. La teoría política enseña que lo que es condición de un sistema democrático es la posibilidad real de que exista la alternancia. Si la alternancia ocurre o no, eso lo deciden los ciudadanos con sus votos en las urnas. Y en México, ahí están las pruebas de que la posibilidad real de la alternancia existe. Otro dato curioso, y que habla, digamos así, de cómo ese malestar acaba potenciando, digamos así, los peores instintos, es que el año pasado, en 2016, cuando de 12 elecciones de gobernador hubo alternancia en 8 casos, prácticamente había un consenso de que la reforma electoral de 2014 y la actuación de las autoridades electorales había sido una actuación incuestionable. Hoy, cuando hubo alternancia, hasta ahora, en 1 de 3 casos, se ha abierto, digamos, esta discusión respecto de una regresión inédita. Quinto punto. Ante lo anterior, me parece que resulta fundamental volver a eso que José Woldenberg ha denominado lo básico, el ABC del proceso democrático. En este texto, José Woldenberg lo hace de muchas maneras, subrayando lo que funciona, que no es poco de nuestro sistema electoral, y también, y que suele menospreciarse. Se dice muy fácil que, hombre, poner a casillas, eso lo hace cualquiera. En un país como este, con las condiciones de inseguridad, en donde tenemos unos índices de instalación de casillas con los funcionarios que fueron sorteados y entrenados para tal efecto, no es un asunto menor. pero sobre todo es allí en donde reside esencialmente, como lo señala José Woldenberg, la garantía del ejercicio del voto secreto. Por supuesto, hay temas que son pendientes, y desde este punto de vista no pretendo, ni sería pertinente, condenar, ni mucho menos, el discurso que pone énfasis solo en lo que funciona mal. Creo que la crítica y la discusión pública respecto de las áreas de mejora es necesaria y benéfica para todos. Pero, sexto punto, y con esto concluyo, a pesar de todo, y sin desconocer lo que tiene que mejorarse, me parece que hay que aquilatar y valorar lo que nos ha funcionado y que no es poco en muchos sentidos. Déjenme poner un solo ejemplo a propósito del tema de la corrupción que el doctor Woldenberg ha señalado en reiteradas ocasiones como parte de la problemática que vive nuestro sistema democrático hoy en día y del malestar, generador de combustible del malestar que hoy nos aqueja. Los grandes casos de corrupción que se han evidenciado en el último año son casi todos producidos por investigaciones que han resultado como consecuencia de la alternancia en el ámbito del poder local. Veracruz, Chihuahua, Sonora, Quintana Roo, Tamaulipas, son todos estados en donde se han evidenciado casos de corrupción y de abuso del ejercicio del poder público y de los recursos públicos, incluso con fines electorales, pero son todos estados que el año pasado, por la vía de las urnas, tuvieron una alternancia en el poder. Creo que ese es el mejor ejemplo, incluso ante las evidencias que hoy conocemos, de que buena parte de esos escándalos de corrupción y desvío de recursos públicos fueron utilizados para tratar de incidir en los procesos electorales de cada una de las entidades. Creo que ese es el mejor ejemplo que, sin desconocer, repito, los problemas que tenemos, sin desconocer la necesidad de que las autoridades electorales y la sociedad logre contraponerse a la corrupción en las elecciones, creo que ese es el mejor ejemplo para señalar que el voto sirve y que es la herramienta más potente que tienen los ciudadanos, no solo para elegir a sus representantes, sino a través del mismo, de premiar o sancionar la actuación de los distintos gobiernos y de los partidos. Creo que son tiempos, y los textos que José Woldenberg incluye, el que hoy ha presentado en estos días, bueno, hoy, y que se han publicado, que se han difundido en días recientes, creo que tienen una enorme virtud pedagógica que tenemos que valorar. El volver al ABC me parece que es la mejor manera de, por la vía de la explicación de procesos que en ocasiones son muy complejos y que muchas veces los órganos electorales no hemos logrado, con una vocación pedagógica, explicar suficientemente. Me parece que en esa explicación está o se centra o debe centrarse los intentos de reconstruir confianza en lo electoral. Porque al final las elecciones hoy en día no son improvisaciones. En nuestro país son el resultado de una paulatina evolución que a lo largo de un cuarto de siglo, incluso más, ha venido afinándose y fortaleciéndose en lo que podríamos definir como la cadena de confianza que constituye o que alimenta, que fundamenta todo proceso electoral. Y que va desde la construcción de un padrón electoral, por cierto, por sus dimensiones, el padrón electoral con mayor cobertura y mayor actualización del mundo. Permítame poner un dato. La cobertura y actualización del padrón electoral en México, aunque tiene que todavía validarse, digámoslo así, de cara a la elección del próximo año, ronda el 98%. El promedio de cobertura de los padrones electorales que se utilizaron en las elecciones presidenciales, recuerden que son padrones estatales, en los Estados Unidos el año pasado, tenían una media de 70% de cobertura. Insisto, desde el padrón electoral y hasta las condiciones que operan el día de la jornada electoral para garantizar que el voto de los ciudadanos sea un voto secreto, que es la condición fundamental para que sea libre, y el cómputo de los propios votos. En México hoy se recuenta un promedio de 65, entre 65 y el 70% de los votos contabilizados el día de la jornada electoral en el proceso, unos días después, de cómputo distrital. Es, creo, la mejor manera para tratar de revertir o inocular la desconfianza que se ciñe en el ámbito electoral. Y en segundo lugar, explicar algo que José Woldenberg en este texto, el de hoy, y en otros ha puesto un énfasis particular. Vamos a una elección, la más grande de nuestra historia, en donde se renovarán 3.406 cargos de elección popular, como nos recordaba Pepe en su intervención, que debe ser interpretada, como ocurre en democracias, en toda elección en democracia, como un momento de redistribución del poder político. Nadie va a ganar todo y nadie va a perderlo todo, y menos lo harán de una vez y para siempre. De eso se trata la democracia. Comienza el texto de hoy, Pepe Woldenberg, diciendo que es mejor ser historiador que intentar ser pitonizo, y no quiero terminar yo pretendiendo hacer alguna profecía. Así que cierro simple y sencillamente remitiéndome a lo que en los últimos 20 años ha venido ocurriendo una y otra y otra y otra vez en las elecciones. ¿Alguien ganará la presidencia? Sin duda. Pero quien la gane, con mucha probabilidad, si de algo sirve voltear atrás en los últimos y ver lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, probablemente lo hará sin una mayoría afín, predefinida, en el Congreso, en las cámaras del Congreso de la Unión. Y eso implica que nuestro sistema político tendrá que centrarse una vez más en aquello que Hans Kelsen, en un célebre texto de los años 30 del siglo pasado, definía como la esencia y el valor de la democracia, que es la tendencia que este sistema tiene hacia el compromiso, es decir, hacia la negociación y el acuerdo, tan vapuleadas en el imaginario colectivo, al grado de que en nuestro país se acuñó aquello de la concertación como hace dos décadas, como el ejemplo, digamos así, de lo más pernicioso de la vida política, la negociación y el acuerdo como la clave de la gobernabilidad del país. Ojalá y que esa negociación y el acuerdo estén enfocadas, finalmente, a resolver esos problemas de la cuestión social, sin los cuales la democracia está condenada, sin cuya solución nuestra democracia está condenada, me temo, a seguirse erosionando. Muchísimas gracias.
Gracias a Lorenzo Córdoba. Pues tenemos tiempo y entonces pues ofrezco la palabra a sí. Yo no sé si tengamos por aquí un... ya está.
Buenos días a todos. Soy economista, Pepe Lorenzo, los tuteo sin conocerlos. Limitadamente economista. Entonces necesito que me expliquen, nos expliquen algunas cositas con bolitas y palitos o como si fuera un niño de 3 años. Yo he convivido con politólogos y doctores en gobierno, pero soy un ex, ¿de acuerdo? Creo que no soy el único. José, quiero que hables y vuelvas a hablar, ya lo hiciste, pero otra vez, Pepe, por favor, sobre legitimidad. Porque hablaste que el Estado antes tenía una legitimidad, ahorita es la democracia lo que le da la legitimidad, y creo que evidentemente bordeaste esto de que, lo voy a decir rápido o mal, para que sirve la democracia, ¿verdad? Esta legitimidad. Y también, Lorenzo, por ahí, ni siquiera puedo repetir, he convivido con politólogos, doctores en gobierno, pero tu especialización o doctorado, lo digo Rolando, no lo puedo ni repetir, parte de mi ignorancia. Es que estudio en Italia, de acuerdo, pero edúquenos un poquito. Lorenzo, a ver, yo tengo que atender a un jefe y tengo un consejo técnico y un comité académico. Y digo una esquizofrenia, pero respetuosamente la tuya es horrorosa, porque eres el administrador de las elecciones y te la pasas hablando de, no de la administración, diste unos poquitos datos, sino tienes que hablar de la democracia para qué, no de la administración, ¿verdad? Creo que esta parte es muy importante que se distinga en tu discurso, porque eres el administrador respetuosamente y esa es la confianza que vas a crear, ¿verdad? La cohesión social es un concepto económico, perdón, tiene que ver con la confianza y la aportación del INE es la confianza en las elecciones. Y ahí está el papel clave. Pero te decía, una esquizofrenia, ¿verdad? Hablar de, no de la administración, sino hablar de la democracia, pero en grande, ¿verdad? ¿Y para qué sirve? Otra vez, soy economista y pido una disculpa si voy a decir seguramente una tontería más. Aquí mi colega me decía, cuidado, Carlitos, cállate la boca, cuidado, mire, a ver, eres el órgano, diriges en el presidente del INE, ¿verdad? Tienes que administrar, pero entiendo que los partidos tienen plataformas, de manera que un pasito para no caer en esta esquizofrenia, pero sí desde tu cancha, sé que tienes al tribunal que se la pase diciendo, no legislen, no legislen, y ustedes insisten en dar esos pasitos, es, a ver, los partidos tienen plataformas, ¿verdad? Bueno, tener todo un equipo, un staff, que revise técnicamente, no sé si se pueda, pero la calidad, la congruencia, la viabilidad de esas plataformas, ¿verdad? Y ya lo decía Pepe, hablaba de los políticos griegos y de los buenos políticos, no sé si existen, un poco como Pepe, pero se insultan, se denostan, etcétera, etcétera, ¿verdad? No sé si quepan tus funciones, ¿verdad? Las funciones del INE, hacer un seguimiento puntual, porque esto descompone, y decía Pepe, y al final todos salen perdiendo, pero no les cae el 20. Estudios desde tu oficina, ¿verdad? De que miran esto, ¿verdad? La denostación, la denostación, la denostación. Otra vez todo esto tiene que ver con la confianza que nos tiene que crear en la democracia, tu terreno. Muchísimas gracias, una disculpa.
Gracias, Carlos. Allá.
Sí, buenas tardes. Bueno, buenos días, más bien. La pregunta es para Lorenzo, si me permites tutearte. Coincido un poco con los comentarios y con el análisis que haces sobre la desconfianza en general hacia las instituciones, pero, y es mi percepción, en tu discurso detecto como si fueras ajeno a esas instituciones, como si no fueras hoy la autoridad electoral y tuvieras la responsabilidad de construir un proceso electoral transparente y confiable. Para las elecciones